Twitter, arroba Otra Vuelta Uy. Instagram, Otra Vuelta Radio. Sebastián Martínez le busca otra vuelta a la vida de personalidades de diferentes ámbitos. En Otra Vuelta, la entrevista de la semana.
La entrevista del día de hoy es con un colega, un amigo, que hace la verdad que tiempo que no nos veíamos. Es periodista, es comunicador, es locutor comercial, es responsable de Emilia. Es conductor de MBD Noticias, primera edición, bien temprano de mañana. No sé cómo hace para levantarse tan temprano.
Yo tampoco.
Bueno, él es tricolor y es de Trotsky y Vengarán. Además, hace un podcast que se llama 7. Trabajó en Radio Carve entre los años 2006 y 2016. Fue columnista del semanario Voces entre los años 2014 y 2016. Dice acá, no me mires así. Acá
sí,
dice eso.
Estaba haciendo memoria, pero sí, sí.
¿Sí?
Está muy bien, está muy bien.
Trabajó en El Espectador, en TCC. Hoy está en TV Ciudad, hace años ya que está en TV Ciudad. Josema Caraballo, ¿cómo andas, Josema?
¿Cómo le va? Bueno, un placer saludarlos, buen día.
Qué gusto que estés acá.
No, el gusto es todo mío.
En esta casa, que es tu casa también.
Bueno, yo agradezco. Recién estábamos hablando fuera de micrófono que tuve la suerte de cubrir, justo ahora que mencionabas Radio Carve, ¿sí?, cubrir la inauguración de Uniradio hace muchos años, ya no me acuerdo hace cuánto.
Y 15, ¿no? Digo,
sí, fácil, 15. Haciendo móvil mañanero para la vieja Radio Carve.
Móvil de color, José.
Así que, sí. Qué caos, me acuerdo. Sí, pero nada, no había entrado nunca a este estudio. Y es espectacular, la verdad.
A Josema lo acabo de saludar, pero en realidad ya hablamos en el bloque anterior. Estamos todos chocados, ¿no? Perfecto. Es lo que tiene el sábado de mañana.
A esta hora estoy dormido generalmente.
Vos dormís a esta hora, ¿no? Sábado de mañana normalmente.
Sábados y domingos ahora son los días que aprovecho de dormir hasta tarde.
Porque antes dormía siempre hasta tarde.
Y claro,
Yo te leía en Twitter que decía buenos días para casi todo, una cosa así, a las 4 de la tarde.
No, o sea, tanto no.
A las 3 de la tarde.
Pero
¿y
no,
este hombre cómo hace?
Qué feo, como me difama, ¿no?
¿Por qué?
No vengo más. No, antes tenía otro horario en el canal, en TV sí. Ciudad, que trabajaba de 14 a 22. Entonces eso me daba el changüí como para dormir y poner la tarde. 10, capaz que 11.
Qué maravilla.
Ahora a las 6 de la mañana el teléfono suena y hay que estar en pie. Hay que estar en pie.
Pero no siempre fuiste periodista tú, ni locutor comercial, ni hombre de radio, ni de televisión.
Hay que hacer de todo.
Josema tiene unos cuentos maravillosos. Yo algunos los conozco de alguna de la vida y otros los voy a profundizar en esta charla que tenemos hoy.
Pregunte que no molesta.
¿Vendiste movicones?
Vendí Movicom, exactamente. Previo a la crisis de año 2000. Estamos hablando, no, 98.
¿En el 98 tenía entendido?
98-2000.
¿Qué eran los ladrillos?
Exactamente. Claro, ahora vos decís un ladrillo y capaz que la gente que nos está escuchando no se acuerda de que eso.
O no sabe, no lo vivió.
No lo vio.
Gente joven,
no los vio,
tiene
que entrar a googlear. Bueno, unos teléfonos muy, muy grandes que eran como un walkie-talkie. ¿Qué es un walkie-talkie?
Pero walkie-talkie se vende. Pero walkie-talkie se vende.
También. Bueno, se venden los juguetes. Pero un teléfono muy, muy grande y por eso le decían ladrillo, ¿no? En esa época, sí, efectivamente, estuve vendiendo. Para un agente oficial de Movicom. Después trabajé para mismo la empresa Movicom Bell South.
Ah, mirá, ese fue el país. Ahí cuando vinieron pusieron
la tarasca. Pero sí, fue una linda experiencia. En principio vender puerta a puerta, después ser encargado de equipo. Era un borrego que le habían dado una responsabilidad de tener 10 o 11 personas a cargo.
Qué lindo eso,
vendiendo celulares.
Porque era un título nomás. Yo vendí celulares también.
Claro.
Era un título.
Y vos,
pero no implicaba una responsabilidad.
Pero ¿cómo te sentías? Te sentías muy bien, ¿no?
No,
el supervisor. No ganabas un mango, pero.
Pero no ganabas un mango.
No.
Sí, porque hace 6 meses que está.
No sé en el tuyo, porque si vos vendías uno, a mí me venían 10% de comisión de lo que vos vendías.
Tenías una buena comi.
Había un arreglo.
Yo no tenía tanta comisión.
Y en esa época, increíblemente, te pagaban en dólares.
Es verdad, yo llegué a vivir, porque yo trabajé para el Estado.
Ajá.
Y después trabajé para CTI Móvil.
Sí, claro. La competencia, apareció la competencia.
Que era maravilloso porque vos vendías un celular.
Sí.
Cuando salió CTI Móvil, no existe más, igual, ¿no? Es una empresa. Ahora la que está es mucho mejor, pero CTI Móvil cuando apareció, vos vendías un teléfono y la gente no tenía señal en Avenida Brasil y la Rambla. No tenía señal.
Bueno,
y
yo
no
conozco
había
gente
cómo
que vendía.
No,
imposible. O vendían lugares donde no había electricidad. ¿Cómo lo ibas a cargar? No tengo ni idea.
¿Eso lo hiciste vos?
No, un equipo ahí que che, muchachos, no hagan esto. está bien, llevan la comisión, pero...
¿Y cómo lo enchufo? Claro, ¿cómo lo aparte esos teléfonos ladrillos
claro,
necesitaban energía?
Llevaban un rato largo, era tremendo, tremendo. Pero sí, fue una linda experiencia igual, de todas maneras, ¿no?
Maravilloso.
Si me preguntás qué hiciste con la guita, ni idea, la verdad. Se patinó la crisis.
¿Manejaste una ambulancia?
Manejé una ambulancia. Sí.
¿Para una empresa? ¿Para qué? ¿Para una mutualista? ¿Para una...?
Era un convenio, una especie de fideicomiso que estaba trabajando, manejabas la ambulancia para una empresa al servicio de ponerle salud pública en ese caso. Y sí, me tocaba hacer la parte de traslados. Que también fue una experiencia que disfruté muchísimo. Porque, nada, la adrenalina de manejar la ambulancia, ¿no? Bueno, pero ¿cómo decir? Bueno, se aprende.
¿Es cierto?
Hubo un curso de manejo defensivo, hay que decirlo también ahí.
Ah,
que,
bueno.
Que eso ayuda.
¿Es cierto que una vuelta tenías que ir a buscar a un paciente y se había ido por un bosque?
Bueno, una de las particularidades de los traslados donde me tocaban en una
zona
en
que
una ciudad de Canelones.
En Canelones.
Efectivamente. Toledo, básicamente. Uh-huh. Toledo Chico. Toledo Chico y Toledo Canelones, que están casi juntas, en el límite de Montevideo. La mayor cantidad de traslados que había eran de pacientes con problemas psiquiátricos o trabajos de parto. Entonces, bueno, el trabajo de parto, pues ya sabía que podía pasar cualquier cosa, así que ibas con clips, guantes, todo pronto, pensando que podía llegar a dar a luz.
¿Pero te pasó a asistir? ¿Estar ahí a asistir?
No, llegué a la maternidad del Hospital de Pando, a término, se llama Valentín, ese niño, que nació en la maternidad de Pando, en la puerta de la emergencia de Pando. Era el séptimo hijo de la señorita. Y cuando llego, me dice, estoy con dilatación de tanto. Y dije, y agarro un pozo y acá.
Y está, y nace.
Ya dice, ajo.
Y Valentín ya está.
Y Valentín, bueno. Pero no, por
suerte. Pero llegaste.
Llegamos a la emergencia y, bueno, el equipo de allá, parteras y demás, la atendieron y fue un éxito. Eso, con el corazón en la boca, ¿no? Y bueno, y lo otro.
El señor del bosque.
Exactamente. Había un señor que lo fuimos a buscar, los traslados de pacientes psiquiátricos se hacen con custodia policial. Hasta ese momento se hacían así, no sé si sigue haciendo. Entonces, bueno, llegamos al domicilio donde estaba la persona para ir a buscarlo. Fulano no estaba. No está Seba, no está. Se fue para allá. Entonces nos señalan un monte. Alambrado, descampado, y allá lejos se ve el monte. Entonces, bueno, fuimos con el efectivo policial. Bueno, vamos a buscarlo. Porque no tenemos otra.
Me imagino la alegría en ese momento de tener que ir.
Era muy pintoresco, igual te digo, porque siempre había algo diferente, te sorprendías con algo todos los días. Entonces, bueno, vamos caminando, y llegamos, lo divisamos al señor, vemos su silueta.
¿Ya lo conocían a él de antes? ¿Se había trasladado?
Se había trasladado alguna que otra vez, pero no, la verdad no me acuerdo el nombre ahora, pero le dijimos fulanito, el hombre reacciona.
No, para dar el nombre.
No. No, porque muchas veces pasa eso que estás acostumbrado, ya casi como un servicio de una vez por semana trasladas a una persona.
Claro.
No, pero está bien, no recuerdo el nombre ahora. Pero lo llamamos, él nos mira y cuando el tipo gira así, tiene un hacha en la mano.
¡Ah, qué simpático!
Una hacha chiquita, pero un hacha al fin. Entonces le dije al efectivo que acompañaba, le digo, todo tuyo, haz lo que tengas que hacer. Pero bueno, no, dialogó con él, accedió a subirse a la ambulancia sin ningún tipo de problemas. Lo trasladamos hasta el lugar donde tenía que ir, que era la guardia del hospital. Y cuando abrimos la puerta, el tipo agarra, se fue corriendo. Nunca más lo vimos, no sabemos qué pasó. Pero bueno, son de esas historias que son bastante pintorescas. No pasó mayores, ¿no? Porque podía pasar un hachazo en la frente, pero no.
¿Y cómo es el tema de manejar con una ambulancia? Porque me imagino que estar al palo, ¿no? Yendo de arriba y para abajo. ¿Te tocó tener algún accidente, por ejemplo?
Accidente de tránsito, yo no, por suerte. Ir a atender accidente de tránsito.
Bueno, ahí me imagino que sí, ¿no?
Tuve un par, por suerte, muy poco. Uno fue grave, el otro un accidente común y corriente.
Ahí está bravo, podés llegar a encontrarte con cosas.
Claro,
¿no?
Claro. Y muchas veces nosotros, éramos cuatro choferes en ese momento, y no teníamos, a veces no había respaldo de enfermero o enfermera. Entonces, muchas veces tenías que ver qué onda. O sea, si vos podías manejar la situación. Lo hacías, si no, ya está. Íbamos con el collarín y todo, curso de primeros auxilios y demás, algo que era bastante complejo, la verdad. Pero bueno, nada, experiencias que te hacían mover un poquito el cuerpito.
Ahora vamos a seguir hablando de periodismo también con Josema, pero lo que pasa es que ha tenido trabajos este hombre que son...
Hay que hacer de todo, señor.
Increíbles. ¿Trabajaste en un cementerio?
Sí, también.
Y de esto me acuerdo que la otra vez que hablamos, sí. La otra vez que conversamos en otro lugar donde yo trabajaba, sí. Estuvimos largo rato hablando, porque, por ejemplo, yo recuerdo que, y está bueno repetir, porque el público se renueva.
Lo dijo Mirta, gran, señor.
Claro. Que el día del temporal... Sí. El 23 de agosto de 2005. ¿Vos estabas en el cementerio a
sí,
esa
señor.
Hora?
Sí, señor. Mi guardia era de 22 a 6. ¿Va? El temporal aquel arrancó como a las 9 de la noche, capaz que no sé, 9 menos cuarto. Ya cuando iba rumbo al cementerio donde yo trabajaba, ya vi que la cosa venía rara, mucho viento.
¿Cementerio de las Piedras?
Cementerio de las Piedras. Cementerio de las Piedras, exactamente. La verdad que sí, hizo los deberes.
Viste.
Y ya pintaba como que la cosa venía bastante, bastante complicada. Y nada, eso se desató después del, no sé, 11, 12 de la noche. Y ahí empezó a volar de todo.
Pues yo me imagino, yo recuerdo que volvía de la facultad en ese momento. Yo era estudiante de la licenciatura y volví a la licenciatura y recuerdo ver caer árboles, por ejemplo, a la altura del Estadio Centenario. En el cementerio.
No, fue tremendo.
¿Qué volaba?
Bueno.
Tapas.
Vos imaginate esto.
Ramas, porque hay árboles también en los cementerios, ¿no?
Ramas, urnas.
Urnas.
No, lápida no, porque tanto no.
Porque no levantó tanto.
Pero tapas de urnas.
Bueno, se le cayó la entrega a Birch, ojo.
Bueno, sí, o sea, sí, Birch, efectivamente. Pero, si las tapas de las urnas, esa vi un montón. No te voy a decir un huesito. No, esa no, porque. Pero lo que me llamó más la atención es que era una habitación muy chica, la oficina donde yo estaba, y la única luz que tenía, porque por supuesto se cortó la luz con el temporal, era una ventana, abrías la persiana y te daba la vista hacia adentro del cementerio. Entonces, la única luz que tenía era la tormenta. Nunca había visto tantos colores. Dicen que. Yo creo que lo contamos aquella vez, sí. Pero en el medio del campo, cuando hay una tormenta de esas eléctricas. Que se está llevando todo, las luces de la tormenta en la noche, son de todos colores. No te digo la aurora boreal, pero sí.
Pasa que esa fue todo. Terrible.
Fue tremendo. Muy fuerte. Todo. Incluso, bueno, yo me iba a las 6 de la mañana, me tuve que ir como 7 y media, un poco más, porque cayó un eucaliptus en la explanada del cementerio y nada, no pude sacar el vehículo.
Ah, te habías trancado el auto.
Tenías que esperar que vinieran los bomberos y demás. Así que fue una linda noche.
¿Y cómo era el laburo en un cementerio? ¿Cuánto estuviste laburando en un cementerio?
En ese estuve casi 2 años, me parece.
Bien.
Y generalmente en ese horario, 22 a 6.
¿Casi siempre en ese horario?
Sí.
¿Es tranquilo?
Sí, sí.
¿Qué se ve?
Y lo bueno es que sos el único vivo.
Sí, eso no hay duda.
Nadie lo hizo este chiste.
Eso jamás, no hay duda, pero está bien, pero está
sí,
bien.
Sí, porque la radio es repetición.
Claro.
Me decía Jaime Clara.
Mucha razón. Escuchá los consejos de Jaime.
Algo sabes, Jaime. Sí. No, era muy, muy tranquilo, la verdad. El primer día, la verdad que fui con un poquito de...
¿Con miedo?
De sustito. Medio como una cosita. Dije, qué raro.
¿Cómo esto. Será esto de noche, no?
¿Cómo será esto de noche? Y la verdad que no...
Hay mucha macumba, porque tranquilo. Yo tengo el cuento de que los cementerios a veces la gente va a la puerta o...
Tierra de cementerio, señor. Le van a buscar la tierra para hacer macumba. Eso creer o reventar. Pero que van.
¿Y van de noche?
Bueno, una...
¿Se te mete la gente? ¿Se metía la gente?
Me pasaron varias cosas. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para...
Acá tenemos tiempo, José María.
Bueno, pero...
Acá tenemos tiempo.
Qué lindo eso. Bueno, no, eso me decía una vecina. Una noche me golpean la puerta, una señora, ¿qué tal? Buenas noches, mirá, necesito tierra de cementerio porque... Bueno, sí, pero no, acá no, por acá.
A
no
las 12 de la noche te golpeó, te dijo eso.
Era así, tarde de la noche. Le digo, mirá, todo bien, pero yo no te puedo dejar pasar. No, pero mirá, fíjate que necesito para hacer un trabajo de no sé qué. Me explicó todo lo que quería hacer, que supuestamente era un trabajo... ¿Cómo se llama esto? No sé si es Kimbanda, ¿es? La magia negra.
Magia negra. Umbanda.
No, Umbanda es la religión.
Ah, bien. Después yo no tengo ni idea.
Sí,
de
creo,
esto,
que, creo que le vamos a pegar una googleada. Pero bueno, lo siento que quería tierra de cementerio para hacer un gualicho, hablando de pronto
tenía
y mal.
Tenía que hacer un trabajo.
Tenía que hacer un trabajo, efectivamente. Yo le dije que no podía pasar, no la podía dejar pasar. Y me dijo medio que me maldijo, no sé qué.
¡Oh!
Y está, bueno, ya que se creo a reventar. Después otra que me pasó que fue muy, muy simpática.
Igual vos no creés nada de eso, ¿no?
Respeto todo.
Pero para vos.
Pero, sí, no. Sí, que las hay, te puedo decir que las hay.
Ah, ¿crees un poquito entonces?
No, le doy el beneficio de la duda. Desconfío de todo, por supuesto, y le doy el beneficio de la duda. Pero nada, Una que me fue muy pintoresca fue un señor también a la noche que me cayó como a las 3 de la mañana y que tenía que dejar un trabajo en la puerta del cementerio. Y no era un trabajo de bricolaje. No. O sí, porque era una bandeja muy grande con pop.
Es pop, es un clásico.
Pop, velas.
¿Velas de colores o velas de un color?
No me acuerdo. Pero
viste que siempre aparecen, sí, sí. Las rojas significan algo, las azules, sí, significa otra cosa.
Acá me parece que hay un celestito y un blanco, ponele.
Ah, claro.
Sí, así lo fue después. Bueno, y perdón, la tenía que meter. Y el detalle no menor, era la cabeza de un chivo.
Era en serio.
Sí.
Esa era en serio. Para qué fuerte. Y tuviste que sacar eso vos.
Y el tipo me dice: mirá, yo el trabajo lo tengo que dejar acá. No sé cuánto. Le digo: mirá, está todo bien, pero no me lo dejes en la puerta. Dejalo. No, tiene que ser acá. Le digo: mirá, vos lo dejás acá, yo te lo tengo que sacar. Bueno, tal, yo lo voy a dejar. Me dice: listo. Tipo, se fue, yo agarré una escobita, saqué la cabecita del chivo. Hermoso. Muy linda historia para la gente.
Por lo menos cerca.
había todo para la cosa. Fue muy pintoresco. Me llamó un poco la atención. La cabecita del chivo ahí es como que marcado su presencia, ¿no?
Acá el equipo de producción del programa me apunta, sí, consultas para hacerte, porque el Mundial de Anécdotas, Josema lo pelea. No sé si lo gana, pero lo pelea. ¿Momentos de intimidad en el cementerio?
Momentos de intimidad.
Porque hay gente para todo. ¿Nunca te pasó de ver gente que se metía y a lo lejos? ¿Propios o ajenos?
Para cosechar el bello que crece en la penumbra.
Sin entrar en detalles. Pero te tocó.
Me tocó que vinieran a ofrecerme a mí.
¿Ah, sí?
¿Eso quiere saber?
Eso también.
Bueno, suena el teléfono una vez a la madrugada.
Sí.
Hola, cementerio, buenas noches. Está Pedrito. Era otro. Era otro
compañero.
Sí, el que hacía la suplencia. Parece que él se aburría en las 8 horas y buscaba de alguna manera, entretenerse en esas horas.
Un acercamiento.
Efectivamente. Y llamaba a gente para, concretar y conocerse, ¿verdad? Pero bueno, pareja que hayan querido entrar por alguna fantasía con el cementerio, nunca vi. Me pasó también que una vez llego a las 10 de la noche, dejo el auto, organizo todas mis cosas y para hacer la guardia de 8 horas ahí adentro, y había una ventana que tenía un postigo, yo esa la dejaba abierta para ver hacia afuera, la ventana corté chiquitita, ¿no? Ventana para adentro y la puerta ahí. Entonces veo que pasa un reflejo así. Qué raro esto. Me arrimé y veo a un flaco corriendo. Saltó una reja de 1.80, la saltó pelada ahí y se fue para el fondo del cementerio, a lo que yo agarré, 911. Muchacho, entró un pibe al cementerio. Listo. Y lo fueron a sacar.
¿Lo tuvieron que retirar?
Sí.
¿Pero por qué se metió?
Bueno, hay una historia ahí, capaz que no sé si voy a contarla, pero...
La contás después. La contás después.
Un tema familiar y él quería estar. Esa noche quería estar puntualmente ahí.
Ah, bien.
Sí.
Está. No nos vamos a meter por...
Sí, acá.
Bien. Quería hablar un poco, hace 15 minutos estaba hablando con José María Caraballo y nos hablamos una línea de periodismo.
¡Qué necesidad!
Pero este espacio es para eso, sí, también. ¿Cómo te acercás a la radio, a los medios? ¿Cómo empezás?
Bueno, 2001, como todo botijita inquieto, empecé a hacer cosas por mi cuenta. En una radio comunitaria que se llamaba La Tacuara FM, uh-huh, Barrio Peñarol. Era una radio que tenía un transmisor que salía a una... La manzana, cubrí la manzana, ni siquiera llegaba a mi casa la radio. Estuve un tiempo ahí, después nos fuimos con otro amigo, con Gary Gis, que está en España, ahora que empezamos a hacer cosas en radio. Nos fuimos al Quijote FM, uh-huh, que era la 107.3, que, claro, seguramente ahora mucha gente no se acuerda, pero en el año 2002 fue allanada por la URSSEC, porque tenía un pique de radio que decía: si el hambre es ley, el saqueo es justicia.
Ay.
La URSSEC lo agarró en el aire, fue y allanó la radio. Y después de eso hubo que empezar a salir a buscar
un poco más lejos
lugares donde poder hacer un poco de radio. Me fui para el departamento de Canelones, en Pando, FM del Molino, 89.3.
Radio histórica.
Sí, claro. Un saludo a Waldemar de...
Que sigue ahí, siempre está.
Empecé a hacer cositas ahí hasta que en 2005 hice una pasantía para editar audio en Carve, en Radio Carve. ¿Vos sabías editar audio, Josema? No sabía. Fui, quedé. Y sí, y esto es un poco así. hay que tirarse, si pinta, pinta.
Pero a mí me pasó parecido con el primer trabajo. Me preguntaron, sí.
Obvio, ¿qué hay que
hacer?
Después
me enseñaron los técnicos.
Pero lo que no sé, no aprendo, lo aprendo, por supuesto. Está muy bien.
Y es una enseñanza en una radio universitaria, esto. Jóvenes, futuros comunicadores, hay que hacer esto, mentir.
Mientan, chicle. No, está bueno formarse en todo. Después, obviamente, hay que respetar las tareas de cada uno de las personas que hacen su labor. Pero claro, cuando uno está empezando, quiere buscarle la vuelta para hacerle todo un poco, ¿no? Ahí tuve la suerte de. Era la época de los festivales de Durazno, los Pilsen Rock. Uh-huh. Y yo me iba para Durazno, siempre, sin un mango remándola. Y empecé a hacer móviles para la radio. Les gustó, me probaron para el informativo de la mañana. Quedé. Después me vienen y me dicen: ¿te animas a conducir? Pero la pared de pecho, venga.
Usted
para
no
acá.
Ha pedido nada.
Pero aquí, ¿cómo no? Y ahí está. Y ahí empecé a hacer cosas. Y
después no paraste más.
Increíblemente hasta ahora no se han dado cuenta.
Pero te considerás bicho de radio, pero hace 1000 años que estás en la tele ya.
Bueno,
ya hace unos cuantos años que estás.
Entré a TV Ciudad en febrero de 2016. Estoy muy contento, estoy muy bien ahí, muy cómodo. Desde hace un par de años ya estoy con la conducción del Info de la Mañana. Que estamos a las 8 de la mañana. Uniradio, la 107.7, pasa el central. ¿Con quién hay que hablar para que pasen el de la mañana, señor?
Hay que hablar con el señor director. Después hablamos con Gabriel para que pasen el de la mañana.
Perfecto, vamos a hablar con él.
Pasan el del mediodía y el central.
Peor, más a mi favor.
El único noticiero.
¿Dónde está? Llamame a Gabriel.
El único noticiero que no pasamos es el de José.
¿Cómo
María?
No van a pasar el de las 8 de la mañana, que es el que te marca la agenda, señor.
El del mediodía, sí.
Con Rosina Mayarini. Y el central a las 19 con Martín Rodríguez.
En vivo, en Uniradio, el lunes.
De mañana estamos con Pilar Teijeiro.
Bueno, pero sé que ver.
Para,
¿en qué Ciudad.
¿En qué estaba? Porque Micho Radio.
Claro, porque hace años estás en TV Ciudad.
¿Sabes que no se me da? Creo que el gualicho de la señora del cementerio va por ahí. No sé, no, hace muchos años que no hago radio.
Sé que tuviste una experiencia, la conversamos, la última experiencia, sí. Que fue, no vamos a decir el medio, no voy a decir el medio, te lo prometo.
¿Querés que lo diga yo?
Si lo querés decir vos,
¡República!
Fue una experiencia media complicada porque te habías ilusionado, porque te habían ofrecido la mañana, un lugar muy lindo,
sí.
Y que tuviste unas semanas porque medio que como que te querían...
Un mes duró eso.
Te querían marcar un poco de qué había
un mes. Un mes. Sí, le voy a contar, no tengo ningún problema. Me llaman del multimedio La República.
La R,
ahí está. Que tienen un montón. Nunca vi tantos caciques. Hay un montón de caciques. Hay gerentes. Y después empleados, creo que 3. A algunos no le pagan. Bueno, y. Nada, me convocan para. ¿Está polémico esto?
Corta. No, está corta divino. Está divino, vos sabés, justo tenemos que hacer unas pausas para la tanda y esto está no divino, está. Va a salir.
No está pasando. Bueno,
está, pero no hay...
Sí, está en todo.
O está.
Es como el sol.
Está.
Está entre nosotros. Bueno,
pero esa época no estaba, ¿o sí?
No, ahí no, conmigo ahí no. Estaba, no. Conmigo no. Momento, no, había otras personas ahí que
Bueno.
Gente macanuda. Bueno, y...
Lo que quieres contar, José María, este micrófono está prendido.
¿Por qué hay un señor que me está apuntando con algo? No, me convocan para... Bueno, para dirigir la mañana periodística. Dije, bueno, qué interesante, está bueno, vamos a buscar la vuelta. Resulta que después cambia la situación. Me dicen, mirá, vas a hacer el programa a tal hora y con fulano, que le gusta mucho la radio.
Está bien.
A mi vieja le encanta la radio también, digo, la puedo traer.
Pero
si
claro,
es
de ahí a trabajar es diferente.
Claro,
¿no?
Claro. El pase del señor que estaba ahí no trabajaba nada. Él quería salir a hablar. ¿Qué quiere hablar? ¿Viste que hay gente que piensa que la radio es solamente hablar?
Pará, ¿llegaron a compartir?
Y sí, porque o sea, había una estructura y se tenía que acoplar y se hizo. Pero claro, después empezaron el tema de las injerencias. No tanto a nivel político, sino de contenidos, o sea...
De qué hacer o por qué lado ir y medio que se te metían en el trabajo.
Exacto, efectivamente.
Que era, en teoría, era tu tarea.
Y sí, exacto.
Y duró un mes.
Y yo en esas condiciones, yo hace 20 años que estoy laburando. Claro. Si vamos a ser mamarracho, prefiero no hacerlo. O sea, uno trata de hacer cosas medianamente prolijas. O sea, si el mamarracho sale, que sea mi culpa.
Que sea genuino.
Claro, no porque me están
me están haciendo
dirigiendo.
Hacer esto. Claro.
Me acuerdo que la directiva de esa radio quería responderle a un comunicador que había criticado al medio, a Petinati, básicamente, y quería hacer una columna hablando mal de Betty. Le digo, ¿qué me importa a mí? ¿Yo qué tengo que ver esto? No, pero tenemos que decirle porque no sé. Bueno, en fin, nada. Y cosas así, tengo millones para contar, ¿no?
Ojo que justo Pettinati lo convocamos para cerrar este.
No puedo venir. No.
Ojo que tenemos una canción preparada.
¿En serio?
Y el licenciado Orlando Pettinati va a cerrar este bloque. No. Diego, es verdad esto. Es verdad.
Qué feo eso.
Está por ahí esperando.
¿En serio?
Sí.
Mira,
sí.
Bueno, ya me. Yo, cuando, pero para, antes cuando él que, venga, yo me voy.
Ahí va.
Pero con respeto lo digo.
Antes de que venga. Sí. Lo conoces aparte. Se cruzaron en. Sí.
No me dio una mano una vez. Esta no te la conté.
¿En serio?
Año 2001, llama una señorita.
En Océano.
Llama una señorita, y. Nada, me dio una mano. Le mangué un vale para.
¿Para un hotel?
Del amigo Bugarín, le mando un saludo.
Pará, ¿y llegaste a salir al aire y todo?
¿Me llamó? Sí.
¿Qué momento, José Maese?
Creo que incluso está hasta digitalizado. Pero no. Eso no va a ver la luz.
Es una usina de anécdotas este hombre, porque esta sí que no la conocí.
No va a ver la luz, eso no va a ver.
Qué maravilla.
Un beso a Leticia, que llamó.
Le mandamos un saludo a Leticia, entonces que hizo vivir esa experiencia.
Sí, hermoso.
Pará, quiero hablar un poco también de tu pasaje por el mundo. Hablamos un poco al principio del programa de los móviles,
sí.
Pero quiero profundizar en algo.
A ver.
En un momento de pandemia muy difícil para el país, en el 2020, a vos te tocaba seguido,
sí.
Ir a presidencia a esas conferencias que fueron diarias en horario central durante mucho tiempo. Sí. Tú sos muy hincha de Nacional.
Sí.
Era como ir al corazón de la tribuna Ámsterdam en un clásico en el Estadio Centenario, la participación veces, tuya por TV Ciudad.
Lo que pasa es que hay como
porque
una.
Había como unos momentos ahí que eran como tensos, se escuchaban tensos.
Bueno,
no sé
puede
cómo
ser.
Te trataban, te quería preguntar eso.
Puede ser,
¿Cómo,
no.
¿Cómo te sentías vos?
Generalmente siempre me trataron bien en la Torre Ejecutiva, lo mismo que en el Parlamento. Sí se nota cierta distancia porque hay ahí un, no sé, creo que es el acervo popular, la imaginación de la gente o la fuerza que hacen a veces las redes de, fulano está acá, entonces le tiene que pegar o no sé, entonces está. Creo que también hay algunos políticos que se comen ese cuento de las redes y ya te empiezan a mirar distante. Bueno, incluso nos pasa, nosotros en TV Ciudad invitamos absolutamente a todo el mundo. Todo, desde Frente Amplio a Cabildo Abierto.
Todos los partidos políticos.
Todo el margen. Muchos amablemente declinan la invitación, otros ni siquiera te contestan, pero hay mucho de eso.
¿Quiénes son los que más declinan?
Y nos ha pasado
con
que
la mañana
muy amablemente el senador Guido Manini Ríos no ha venido todavía. Me lo he dicho en Wii, a ver si viene.
No ha venido hasta ahora.
No ha venido hasta ahora, efectivamente. El presidente de la República ha sido invitado muchas veces en el último tiempo a TV Ciudad. No ha querido venir.
Está dando pocas notas igual.
Sí.
Ahora, últimamente.
Pero en Argentina hay un montón.
En Argentina sí.
Ah, capaz que hay que ir del otro lado y hacer la vuelta.
Hay una nota muy. Bueno, la de Viviana Canosa, creo que sí.
Ah,
una
sí.
Notas de este sí, periodo, digamos,
que
¿no?
Ella le tiró los perros. ¿No?
Ella le tiró todo.
Le tiró los perros. O sea, las cosas como son. Ay, qué fuerte, presidente, le dice lo que
lo
dice.
Lo voy a aplaudir, presidente.
Sí, sí.
Y se lo pone a aplaudir. Sí.
Y le manoté los tubos.
Bueno, ¿y cómo era ese momento? Ese momento de pandemia.
Bueno,
era un momento muy. Especial, sí, ¿no? Sí. Todos estábamos mirando la tele.
Había conferencias todo el tiempo.
Todos
todo el
los
tiempo.
Días.
Sí, es cierto. Era como un programa de televisión diario.
Era y en horario central. Y con el máximo de audiencia.
Exactamente.
En un momento donde el encendido de la televisión estaba como en baja ahí.
Todo el mundo quería saber qué pasaba.
¿Cómo lo vivías vos eso? Porque te tocó ir millones de veces.
Sí, muchísimas veces. Incluso tuvimos un ida y vuelta ahí con el presidente de la calle Pou.
Me acuerdo de eso.
Generalmente las conferencias de prensa son tenés tu número, tu lugar para preguntar. Y bueno, yo le pregunté por la reducción de la movilidad. Capaz que no le gustó porque yo le dije... ¿Te acuerdas cuando usaba siempre la analogía de las perillas?
Sí, hubo un momento que sí.
Claro, y yo le dije a nivel del Poder Ejecutivo de alguna manera no se estaba analizando regular la perilla de la movilidad porque en aquel momento
con mucha maldad, sos malo, José.
No, preguntando para que la gente te entienda,
está bien,
¿verdad? Porque capaz yo le
preguntaba
otra cosa.
María,
claro, no, básicamente para que él lo entendiera en sus términos de perillas y consolas y cosas.
No le gustó la aplicación.
Y capaz que no, pero está ahí, tuvimos un ida y vuelta, pero bien, siempre con altura y con respeto. Hay que decirlo, es un tipo muy cordial.
Sí.
Pero claro, sí. Pero nunca nos sentimos botijeados de alguna manera. Sí, hay algunos que nos miran raro. Incluso algunos colegas que que también se comen ese cuento y te miran raro.
¿También?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Ay. Hace unas preguntas. Ahora que termina la entrevista, le voy a hacer unas preguntas. Para no comprometerlo, no, José
tenemos,
María.
Tenemos muy buena sintonía con muchos, pero está. Hay algunos que ves pocos y esos son los que.
Esos son los que.
Sí. Hay, por ejemplo, yo. A ver, sin dar nombres. Hay un señor.
No, si das nombres y salimos TV Show, estaría
Emiliano,
genial.
Emiliano se llama. Hay un pibe que cuando se refiere a TV Ciudad y pregunta con sorna a los entrevistados del oficialismo.
Sí.
Y cuando quiere darle un palo al canal. Dice el canal de la intendencia, como diciéndolo despectivamente.
Un periodista
y un cualunque.
Bien.
Y agarra y dice: el canal de la intendencia hace esto. Manijero, pero está.
Lo utiliza despectivamente.
Son muy pocos, muy pocos, porque la verdad que tenemos muy buena sintonía con el 98% de los colegas. Sí, sí. Pero bueno.
Josema, esto quedó tan corto que otro día te voy a invitar.
¿Dónde escuché eso antes? Pará.
Escuchá, sí. Estás haciendo, aparte no dijimos sí. Nada, estás haciendo, aparte del informativo en TV Ciudad de mañana, estás haciendo el programa de Nacional.
Exacto.
Sale los lunes te pueden escuchar.
Sí, por ahora estamos ahí. Los lunes
por
a la hora, a
el las, lunes, el lunes que viene por lo menos sí.
El lunes a las 22 horas estamos por el canal 1195 de DirecTV.
Sí.
Ahí hacemos un programa que se llama Nacional Nomás. Un grande.
Una tormenta de ideas.
No, la verdad, yo cuando me dijeron, la verdad que le mando un saludo a Leo Piñero, que se rompieron la cabeza, le mando un beso grande. Y bueno, estamos con ese programa que se llama Nacional Nomás, que analiza toda la realidad de.
Y una macumba para que Ginela no se rompa más.
Ah, tremendo, se nos rompió el otro día.
Sí, sí, tremendo.
Es cierto.
Josema, te voy a agradecer hasta este momento porque tengo que hacer pasar al licenciado.
¿En serio?
Sí, porque tenemos una canción para que presente y nos parece que él es el hombre.
Bueno.
Así que, Josema, muchas gracias.
No, un gustazo para mí, gracias por la invitación y bueno, que venga el hombre.
Bueno, señoras y señores, vamos a escuchar un poco de rock nacional para cerrar este bloque, pero qué mejor que un especialista en la materia. Vamos a escuchar la música de Sordromo, pero yo no lo presento tan bien. Para eso traemos a alguien
¿cómo que... ¿Cómo robó con esto? Año.
Licenciado Orlando Pettinati, ¿qué cuenta? ¿Cómo anda?
Sebastián, querido, ¿cómo estás?
Es un placer.
El gusto es todo mío.
Me tenían que pagar por esa tarjeta.
El gusto es todo mío, realmente, Seba, ¿vos estás necesitando una mano?
No, por ahora no, estamos bien acá.
¿Seguro?
No, hace un año capaz que sí, pero ahora estamos bien.
Mucho churrasco gastaste en los almuerzos.
Mucho.
Tomabas mucho vino.
No.
Ay, me vuelvo loco. ¿Qué suena?
La música del Sordromo.
A ver, pará, poné.
Ahí viene. Ahí está.
Mirá qué lindo. La música de Sordromo. En este sábado, otra vuelta y dale.
Cuando acabe el tiempo, no sabrás el fuego. Y vos te encuentres confundida. Aunque caiga el cielo, nos arrastre el huracán. Celosamente al fin.
Ya volvemos con otra vuelta.